en la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bien, estamos en el último domingo de este año. Y me ha parecido oportuno, en este día, como hicimos en alguna otra ocasión, pero quizá en este día más, porque ha pasado un año de nuestra vida que nunca volverá, que jamás volveremos a vivir, y en este año seguramente nos ha pasado de todo, pero en lo que yo quiero que nos fijemos más en esta mañana es un tanto en cómo ha podido ser a lo largo de este año nuestra relación con Dios y cuál es al final de este año nuestra situación frente al Señor y con el Señor. Vamos a seguir hablando de la segunda venida y por eso hemos leído una de las porciones más hermosas y más completas y más claras que se han escrito jamás sobre la segunda venida del Señor. Ya hemos visto en diversas ocasiones que para la segunda venida se emplean términos distintos en el Nuevo Testamento, que no solamente se emplea el término parusía, que es sobre el que más énfasis se suele hacer cuando se habla de la segunda venida de Cristo, sino que se emplean otros términos como epifanía o como apocalipsis y algunos términos más. Y en el Nuevo Testamento, contando todos los libros, los 27 libros que componen el Nuevo Testamento, la palabra parusía solo se encuentra 24 veces. Y de esas 24, la mayoría se encuentra en los documentos, en las cartas del apóstol Pablo. También se encuentra en los evangelios sinópticos, es decir, en Mateo, en Marcos, en Lucas. También se encuentra en Pedro, como hemos leído y clarificaremos después. También se encuentra en los escritos de Juan y también se encuentra hasta en la carta de Santiago. Por consiguiente, es un tema, el de la segunda venida, que ocupa un lugar importante en los escritos novotestamentarios, todos terminados en el marco de los primeros 100 años de historia que contamos en Occidente, todos terminados en el marco de el siglo I. Y es que el tema de la segunda venida ocupó un lugar muy importante en la preocupación y en la vida de las iglesias del primer siglo y de siglos sucesivos, pero de manera muy particular en las iglesias del primer siglo. Y también este tema fue vivido por las iglesias del primer siglo de una manera muy especial. Había una expectación respecto de la segunda venida que en algunas ocasiones, como hemos visto en los estudios de los miércoles, llevaba a los creyentes, mujeres y hombres, a estar nerviosos, inquietos, exaltados, pensando que la segunda venida era algo inminente que podía ocurrir en cualquier momento. Eso fue un aspecto de la manera como vivieron el tema de la parusía las iglesias del siglo I. Y había otros que estaban decepcionados, digamos un tanto frustrados, desencantados, porque iban pasando las décadas del siglo I y según ellos lo concebían, el Señor no cumplía su promesa de volver. Así que el tema de la demora de la parusía de la segunda venida de Cristo es un tema que ocupa ya la preocupación de los escritos de los apóstoles que nos han dejado plasmado su pensamiento en los documentos que tenemos en el Nuevo Testamento. No es un tema que preocupe solamente al apóstol Pablo o que preocupe al apóstol Juan o que preocupe a los evangelistas como Mateo, sino que es un tema que preocupa, y esto es importante, al apóstol Pedro. ¿Y por qué digo que esto es importante? Porque el apóstol Pedro describe el tema de la segunda venida del Señor de una manera tan peculiar y tan especial que es donde los que intentan escudriñar, estudiar, profundizar en las escrituras, debieran de detenerse mucho y lo hacen muy poco. Pedro vivió con el Señor durante todo el tiempo que el Señor Jesús tuvo ministerio aquí en la tierra y escuchó de su boca muchas disertaciones sobre el tema de la segunda venida. Y lo que hace en esta carta es transmitirnos no sólo lo que escuchó del Señor sobre este tema para clarificar dudas, sino lo que vio en cuanto a este tema y lo que vivió en cuanto a este tema. Lo escuchó del Señor, lo vio junto al Señor y lo vivió con el Señor. Por lo tanto, haríamos bien, como dice al final, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Literalmente es estabilidad. Caigáis de vuestra estabilidad. Había descompensaciones emocionales con este tema, muy graves, por la ansiedad de cuándo iba a llegar el Señor, si había llegado ya, y había el extremo opuesto, los que ya daban por descontado que no llegaban, los que pensaban que ya había venido de una manera diferente a como lo presenta la Escritura, y pensaban que la resurrección ya había ocurrido también, y los que, pensando que el Señor podía venir en cualquier momento, dejaban todos sus quehaceres, todas sus responsabilidades, todas sus labores, y se dedicaban, según el apóstol Pablo, a andar de casa en casa, a vivir a costa de los demás hermanos y a mariposear. Es un término que el apóstol Pablo emplea, no se traduce así, en la carta a los tesalonicenses, en la primera, se traduce de otra manera, pero significa mariposear. Y el término es más que gráfico, que es lo que hace una mariposa, ¿no? Ir desde una flor a otra flor, de manera permanente y constante. Bien, como yo sé que lo que hemos escuchado los que estamos aquí esta mañana sobre la segunda venida, mayoritariamente va dirigido en un enfoque especial, en una doctrina que los hombres hemos elaborado, quizá con la mejor intención, que ha tenido y sigue teniendo bastante preponderancia, y que mi humilde criterio no se corresponde con lo que dicen las Escrituras en muchos de sus aspectos, he leído en esta carta de Pedro a ver si esta carta nos aclara algo o mucho en lo que estamos confusos o podemos tener confusión respecto de la segunda venida. En primer lugar, en este capítulo 3 aparece una cosa importante. Hay un sector de la iglesia, y aquí a quien el apóstol Pedro escribe, por lo que dice en esta carta, no son iglesias en las que en su fundación hubiese intervenido él, sino son iglesias que tenían una relación muy especial con el apóstol Pablo. Por lo tanto, aunque Pedro había sido comisionado para llevar el evangelio a los judíos, también tenía obviamente una relación con las iglesias gentiles. Basta solo saber sus visitas y su relación, por ejemplo, con las iglesias de Asia Menor, de Galacia, en aquella época. Y que esto es así, lo hemos leído. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. La paciencia en cuanto que no vino todavía es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. El casi no es original, para los que tengan Reina Valeria de 60, os ha escrito en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Ahora yo quiero hacer aquí una pequeña llamada. ¿Quién está escribiendo esto? Está escribiendo esto nada menos que el apóstol Pedro, es decir, un hombre al que el Señor Jesucristo le entregó las llaves del reino de los cielos para que abriese las puertas de la salvación a los judíos y a los gentiles. Y así fue, y así ocurrió. Está escribiendo un hombre que en todas aquellas cosas más relevantes e importantes que el Señor Jesucristo hizo, no con los doce, sino solo con algunos, él siempre estuvo. Y entre esas cosas importantes que tienen que ver con la segunda venida está lo que ocurrió en el monte de la Transfiguración. Lo que oyó allí, lo que vivió allí, lo que sintió allí y lo que Cristo le dijo allí. Por lo tanto, tenemos delante los escritos de alguien que es un testigo excepcional sobre este tema. Pero ya había personas que decían, porque el Señor no volvía y pasaba el tiempo, y estamos cerca del año 70 aproximadamente, y ya había quien decía, ¿dónde está la promesa de su venida? La palabra advenimiento de Reina Valera del 60 es venida, es parusía, y otras versiones de la Biblia ya la ponen de esta manera: ¿dónde está la promesa de su venida? Es decir, hay un retraso de la venida. ¿Qué es lo que está fallando aquí? Es decir, falla el Señor. Se equivocó el Señor en lo que dijo, porque los que están diciendo dónde está la promesa de su venida no están hablando de lo que el apóstol Pablo dice en sus cartas. No están haciendo referencia a eso. Pedro va a hacer referencia a lo que Pablo dice en sus cartas para demostrar que lo que él dice y lo que Pablo dice es lo mismo. Es lo mismo. Y en el capítulo 3 de Segunda de Pedro tenemos una descripción completa de qué significa la segunda venida. Y ustedes me dirán dónde está ese episodio donde Cristo viene a por su iglesia, se la lleva a un lugar determinado y desaparece por un tiempo. A ver si en el capítulo 3, que es un relato completo de la segunda venida, hay algo de esto. En el capítulo 3 hay un encuentro de Cristo con su iglesia cuando viene. Eso sí está claro. Pero hay otras cosas que se desligan de su venida, que el apóstol Pedro nos dice no se pueden desligar. Y no se pueden desligar porque yo estoy legitimado por Cristo y por Dios mismo, por lo que viví y experimenté en el monte de la transfiguración, entre otras cosas. Y tengo que decirlo. Y es muy importante tener esto en cuenta. Es decir, intentar sacar elucubraciones de algunos libros como el libro del Apocalipsis, pues es un peligro muy grande. Ya lo he dicho en otras ocasiones, para poder acercarse al libro del Apocalipsis hay que tener una preparación en muchos campos del saber humano. No basta solo saber leer y leer la Biblia, porque allí se juega con símbolos. Allí se juega con las elaboraciones oníricas de la mente cuando las personas están en éxtasis y dormidas. Y no todo el mundo que sabe leer y lee la Biblia y es creyente conoce la simbología, conoce la mitología y conoce el funcionamiento de la mente humana y los contenidos inconscientes del corazón y cómo Dios los maneja. De ahí no se pueden sacar doctrinas. Ahí hay enseñanzas que no están en contradicción con el resto de la Escritura. Donde hay que sacar las doctrinas, para no caer en el error que se dice aquí, es de aquellas partes de la Escritura donde no se nos está hablando en imágenes virtuales o en imágenes analógicas o en imágenes mitológicas, sino, digamos, en realidades auténticas. Ahí es donde tenemos que asentarnos y a la luz de esas realidades auténticas ver lo demás. Aquí se habla del milenio, no, se habla de mil años, y se dice que como Dios considera los años, no es como los consideramos nosotros. Entonces habrá que intentar pensar que cuando en el libro de Apocalipsis se habla de mil años, esos mil años están sometidos al mismo criterio de que para Dios mil años son como un día y un día como mil años. Es decir, que Dios no cuenta el tiempo como lo contamos los hombres. Y no podemos literalizar porque estamos fuera del contexto de la Escritura, y cualquier libro de la Biblia hay que verlo en el contexto de todos los demás, o cualquier texto de la Escritura hay que verlo en el contexto de ese libro y de todos los demás libros donde está ubicado. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Por lo tanto, el problema de la demora, que desconcertaba a muchos, ya era algo que se daba poco más allá de mediado el primer siglo. Pero el problema de la demora estaba explicado en las cartas de Pablo, pero no se entendía así, se entendía al revés. Y estaba explicado por el Señor Jesucristo en todas las parábolas que puso, que están, por ejemplo, en Mateo 13. Y estaba explicado por el Señor Jesucristo en el mensaje escatológico que se recoge en Mateo 24 y los sinópticos. Pero no se entendía. No se entendía. Y como no se entendía, Pedro tiene que escribir a ver si se puede entender. Lo triste es que ha pasado el tiempo, han pasado los siglos, han pasado milenios y todavía se sigue sin entender el problema de la demora. Y para intentar resolver el problema de la demora, pues introducimos unos conceptos que no resisten, digamos, un estudio serio a la luz de la palabra de Dios.
El problema de la demora es un problema que pertenece a los arcanos, a los secretos de Dios. Pero es una realidad que el Señor Jesucristo ya advirtió. Y que advirtió con enseñanzas más que abundantes. Por lo tanto, los que decían que dónde está la promesa de su advenimiento, además se fundamentaban en qué. En la ignorancia. En la ignorancia. ¿Pero en qué ignorancia? En la ignorancia de las Escrituras, por descontado. En la ignorancia de las Escrituras, porque lo que las cartas que había sobre el año 60 y tantos no eran los 27 libros del Nuevo Testamento que Juan escribió más tarde. Estaban muchas de las cartas del apóstol Pablo, estaba la carta de Santiago, estaban las de Pedro y quizá algún libro más, pero no todos los libros del Nuevo Testamento. La ignorancia con la que estos se desconcertaban porque no llegaba la segunda venida no se debía solo a una falta de entendimiento correcto de la palabra de Dios escrita por los autores del Nuevo Testamento, sino en un entendimiento erróneo de todo el Antiguo Testamento, de todo. Porque en el Antiguo Testamento se habla de la parusía, se habla de la segunda venida de Cristo, y se habla de lo que va a pasar en esa segunda venida y qué va a pasar cuando vuelva. Y no se habla de dos segundas venidas, se habla de una, que para los judíos no es segunda, sino primera. Pero para los cristianos, lógicamente, al aceptar la primera, tendría que ser la segunda. Bueno, pues vamos a ver cómo aquí Pedro tiene que recurrir para decirles que no solamente es lo que él dice por testimonio directo, sino que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento dice lo mismo que él dice, y además es más seguro, es más palabra, literalmente. Es lo que él dice, por si tenéis alguna duda. Pero no solo la ignorancia era de la palabra de Dios, la ignorancia era desde el punto de vista de lo que ocurre en el mundo que vivimos. Era una ignorancia en el campo de la ciencia total. Y no es que hay que ser un científico para ministrar la palabra de Dios, pero por lo menos hay que ser discretos y no opinar sobre la base de nuestra ignorancia. Era una ignorancia total de qué pasaba con el mundo. Decían que la creación, la tierra y los cielos, el cosmos, estaba exactamente igual que el día que Dios lo creó. Y así no se va a ninguna parte. Pero es que eso, con esa ignorancia, después de 2000 años, siguen levantándose voces que sobre la base de la ignorancia fundamentan doctrinas que no son escrituradas. Y claro, para que una persona tenga un buen ministerio no tiene que ser un científico, pero tiene que ser una persona honesta y saber dónde termina su capacidad. Y no meterse con temas que desconoce, y ser honesto y decir, aquí ya no puedo entrar yo porque no tengo capacidad para entrar. Ahora fíjense, porque desde el día en que los padres durmieron, se refieren a los antepasados de ellos, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, desde que Dios había hecho los cielos y la tierra, no había cambiado en el universo nada. No había cambiado en la tierra nada, todo estaba igual. Bueno, eso era el discurso de la ignorancia. Porque no estaba todo igual. Y aunque no se supiese las cosas que hoy se saben de la evolución y de la involución, en cierto sentido, de toda la creación, bueno, no se podía, sobre la base de la ignorancia, llevar a conclusiones como las que llegaban, que estaban desalentando al pueblo de Dios. Por una parte, algunos, sobre la base de la ignorancia de entender bien la Escritura, estaban creando ansiedad en los creyentes y trastornos emocionales, y otros, sobre la base de la ignorancia, estaban creando desidia, abandono, apatía, indiferencia hacia la segunda venida. Y el apóstol Pedro, que no era un científico, les dice, hombre, al menos en la tierra se ha cambiado algo, o es que ya lo habéis olvidado. que esta tierra no está igual que cuando Dios la creó, porque eso era tener una equivocación no solamente científica, sino una equivocación teológica muy seria, porque era no tener ni idea de qué pasó en toda la creación de Dios a partir del momento de la entrada del pecado en el mundo. Era no tener ni idea. Viendo las escrituras, y ellos tenían las escrituras, y tenían que saber por qué. Pero en esta primera carta de Pedro, perdón, en esta segunda carta de Pedro, se trata el tema de la segunda venida o de la parusía. Y se trata en el capítulo que hemos leído y en un pasaje muy importante que tenemos en el capítulo primero que vamos a leer ahora. Esta carta está escrita para abordar casi de manera específica el tema de la segunda venida y las contradicciones sobre ese tema. Y dice Pedro, porque no os hemos dado a conocer. Y atención, luego no lo cubremos, porque cuando vamos con prejuicios a estudiar la palabra de Dios y de antemano tenemos una idea metida en la cabeza, leemos la Biblia y no nos enteramos de lo que leemos. Porque es que como tenemos un esquema fijo dentro de la cabeza, la Biblia tiene que decir lo que tenemos en ese esquema. Y no escuchamos lo que dice la Biblia. Escuchamos la voz interior del esquema que tenemos introyectado dentro de nosotros. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero es que cuando se habla de segunda venida no se habla de poder, se habla de gloria. Pero bueno, ¿cómo se puede decir que poder y gloria son dos cosas diferentes hablando de Dios? O sea, ¿en qué libro de la revelación de Dios se encuentra que poder y gloria no van asociados? Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida. El poder, la palabra poder, significa toda la energía de Dios para que se realice y se cumpla el plan de la salvación. Pero el plan de la salvación no es solo la salvación de los hombres. Es la reconciliación de todo el cosmos con Dios, de todas las cosas con Dios. En esa segunda venida, según Pedro, eso va a funcionar así. No os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas, mitos, creaciones de la mente, fantasmagóricas que no corresponden a la realidad, siguiendo fábulas artificiosas, ingeniosamente inventadas, que son las que nos hemos inventado nosotros, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Esto tiene su historia, ¿eh? Yo he visto lo que es la segunda venida, está diciendo Pedro. Y he visto la gloria de Dios en esa segunda venida y el poder de Dios en esa segunda venida. Y he estado en el único lugar que se podía estar para verlo. ¿Les está diciendo eso? Pues cuando él recibió de Dios Padre honra, o sea, honor y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros, porque no solo estuvo él, estuvo Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, con él, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. ¿En el Monte Santo qué ocurrió? En el Monte de la Transfiguración. Pues ocurrió que Jesús se transformó, se transfiguró su rostro, se transfiguraron sus vestiduras, y aparecieron nada menos que Moisés y Elías, hablando con Jesús de su partida, de su éxodo, no de la venida, de su éxodo en Jerusalén. O sea, hablando de lo que iba a ser la base sobre la cual el reino de Dios se establecería en un futuro de manera completa en esta tierra. Bien. Tenemos también, dice, por si esto no os basta, que lo que va a pasar ahí yo lo conozco porque lo experimenté y lo vi, y si vamos a los pasajes de los evangelios sinópticos, de los tres evangelios paralelos, de Mateo, Marcos y Lucas, donde se relata el hecho de la transfiguración, veremos lo que ocurrió allí y cómo ellos vieron la gloria en Moisés, en Elías, en el Señor, que no sabemos nosotros definir qué es esa gloria. Pero es una expresión majestática, es decir, de la majestad y del poder de Dios. Y la vieron en Cristo. Y además Jesús les advirtió: de esto que habéis vivido y visto aquí, ni una palabra a nadie hasta que yo no resucite de los muertos. Hasta que el Hijo del Hombre no resucite de los muertos. Y eso fue lo que hicieron. Guardar silencio sobre eso, hasta de que después que resucitó y tuvieron conciencia de esto, empezaron a predicar sobre la segunda venida del Señor. Pero si no os es suficiente, dice Pedro, si no os basta lo que yo os digo que viví, ¿y qué es lo que yo os estoy diciendo que viví? Que la segunda venida del Señor, la parusía, tiene una relación con el poder de Dios. Eso es lo que os estoy diciendo. Que el poder de Dios y la segunda venida del Señor tienen una relación directa. Y atreémonos del esquema preconcebido, ¿eh? Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida, parusía, de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo mitos artificiosos, ingeniosamente inventados, literalmente, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Esto es lo majestático, la gloria y el poder de Dios expresado allí. Pero vamos a ver lo que el Señor Jesucristo dijo que vieron allí. Y vamos a ver también más lo que Pedro sigue diciendo que vieron allí. Por lo tanto, había personas con vida en el siglo I que sabían mucho sobre la segunda venida. Y entre ellos estaba también el apóstol Pablo. Y dice, en las cartas que os ha escrito, porque el sentido no es en todas sus cartas habla de la segunda venida, sino que en todas las que os ha escrito habla de la segunda venida. El sentido del apóstol Pablo en estas epístolas, dice Pedro, lo que él dice es lo mismo que os digo yo. Pero ¿saben que ha habido controversias de unos descalificando a Pablo como que no tenían idea de lo que decía de la segunda venida y de otros descalificando a Pedro de la misma manera? Porque hay un esquema preconcebido y si se acepta el de Pablo, no encaja el de Pedro, y si se acepta el de Pedro, el de Pablo no encaja. Claro, no encaja porque nosotros hemos elaborado un tercer esquema que ni es de Pedro ni es de Pablo, es nuestro. Y entonces cogemos de lo que escribieron aquello que nos interesa más. Pues Pedro dice que lo que él dice y lo que Pablo dice es exactamente lo mismo. Y que los indoctos, los ignorantes, los que creen que saben mucho pero no saben, los que creen que tienen capacidad pero no la tienen, estos tuercen las cosas que Pablo había dicho para su propia perdición. Las tuercen, porque Pablo no habló de lo que se dice que Pablo habló. Pablo habló de mucho sobre la segunda venida y pasajes extraordinarios como el de Primera Tesalonicenses y el capítulo 4 a partir del verso 13 hasta el 18 que hemos estudiado. Y el capítulo 5 y Segunda Tesalonicenses y tantas otras cosas. Y en Primera de Corintios en el capítulo 15. Pero lo que dice Pablo allí no está en contradicción con lo que dice Pedro, sino todo lo contrario. Pablo en Primera de Corintios pone la relación de segunda venida con una serie de secuencias que se siguen desde el momento que se produce, digamos, la epifanía, que Cristo aparece en las nubes. ¿Qué es lo que pasa a continuación? Es lo mismo que nos dice Pedro en el capítulo 3. Que no hay una segunda venida desvinculada de una serie de acontecimientos escatológicos que van a ocurrir en el futuro, sino todo lo contrario, que esa segunda venida está ligada al poder de Dios y a toda la actuación de Dios cuando el Señor Jesucristo venga. Dice, si no me creéis a mí, creeréis a la palabra de Dios. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. Más segura se puede traducir por más firme, pero literalmente es más palabra que la mía. O sea, tenemos también la palabra profética más palabra, por si no me creéis a mí. Repasad el Antiguo Testamento y a ver dónde encontráis las elucubraciones que estáis elaborando. a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca o amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice, y entendiendo primero esto, que algunos no lo entendían ni lo querían entender, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, que yo no puedo hacer con la revelación de Dios lo que me dé por la gana a mí y predicar lo que a mí se me antoje, que estoy sujeto a unas normas y a unas leyes establecidas por Dios y tengo que centrarme en ellas. Porque yo conozco algunas denominaciones donde todos son maestros, donde todos son pastores, donde todos son profetas, y esto no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. La Biblia dice, profetas unos, apóstoles unos, maestros unos, no todos. No todos, algunas personas. Los que tienen el don de no sé qué, unos. Los que tienen el don de no sé qué, unos. No todos. Tienen todos los dones, ni muchísimo menos. Porque entonces, el organismo vivo que es la Iglesia como un cuerpo, y se toma la figura del cuerpo humano, sería una monstruosidad. En lugar de estar formado por diversos órganos que se articulan y funcionan al unísono, de manera armónica y unánime, y equilibrada, tendríamos un solo órgano, el cuerpo sería un solo órgano. Pero resulta que el cuerpo son muchos órganos, y cada uno tiene que cumplir con su función. Las orejas son las orejas, o la nariz es la nariz, las manos son las manos. No todo el cuerpo es manos, no todo el cuerpo es oreja, no todo el cuerpo es oído. Eso lo dice la Biblia, no hay que inventárselo. Eso está en los capítulos de la Biblia donde se habla de los dones. Por lo tanto, que no nos toman el coco y nos digan cosas en contra de lo que la Escritura enseña de manera clara. Estar atentos a la palabra de Dios, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, de hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que con lo que dice la Biblia que tenéis, les está diciendo Pedro, no podéis hacer lo que queráis. Porque esas personas que Dios escogió estaban inspiradas para escribir lo que escribieron, y a eso es a lo que hay que hacer caso, y no a otras cosas. Bueno, pues lo primero que encontramos, en cuanto a que en esta carta se habla de la segunda venida, de la parusía del Señor, es que se relaciona parusía con poder. En el versículo 16, no os hemos dado a conocer el poder y la venida. Se relaciona parusía con poder. Parusía significa estar presente, llegar, como ya sabemos. En este pasaje se hace referencia a una cosa muy importante, a que Pedro, Juan y Jacobo ya habían visto el reino de Dios venido con poder. Ya lo habían visto. Entonces, ¿cómo es que hay algunos que dicen, algunos que son muchos, que el reino de Dios todavía no ha venido? Cuando ellos dicen que lo vieron ya. Pero podríamos decir, Pedro se lo inventó, Juan se lo inventó, Jacobo no escribió nada, que tengamos nosotros referencia, porque el Jacobo a quien hace referencia no es el Jacobo de la Epístola de Santiago. Es otro, es el hijo de Zebedeo, que murió enseguida, en los primeros tiempos de la vida de la Iglesia en Jerusalén. Bueno, si ellos vieron el reino de Dios venido con poder, ¿cómo es que el reino de Dios todavía, en cuanto a este mundo, nada de nada? Solo pertenece al futuro. O lo que pertenece al futuro son dimensiones del reino de Dios que todavía no están establecidas. Pero otras ya lo están. Ya habían visto el reino de Dios venido con poder. Y vamos a ver, por ver una cita del Evangelio de Marcos y del capítulo 9. Evangelio de Marcos y el capítulo 9. Y ahora vamos a ver que lo que ellos dicen, que habían visto en el Monte Santo el reino de Dios, venido con poder, y que eso era asociar parucía con el poder de Dios actuando sobre este mundo al venir, que no hay contradicción entre el gozo de los creyentes y el juicio de los que no lo son. Nosotros decimos que cuando una persona, porque la dice la Biblia, es salva, el Evangelio llega a su corazón, el Espíritu Santo lo aplica, hay una respuesta de la persona, hay gozo en el cielo. Por un pecador que se arrepiente, pero por los que no se arrepienten no hay gozo, y eso se da al mismo tiempo, ¿o no? Pues que solo en el cielo hay gozo porque se salva una persona, y alegría porque las demás no se salvan. Pues vamos a ver, como no es que ellos dijesen que habían visto el reino de Dios venido con poder, y que ese reino, esa segunda venida, estaba asociada al poder de Dios actuando sobre este mundo, sino que es el Señor Jesucristo quien dice esto. Ellos lo dicen porque se lo ha dicho Él. Que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Pues ¿cómo es que el reino de Dios nunca se manifestó de ninguna manera en este mundo? Y eso es una cosa para el futuro. Eso está en contra de todo lo que dice la Biblia por todas las partes. Literalmente, dice el Señor, hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Literalmente es, el reino de Dios ha llegado ya con fuerza. Otra cosa es que la dimensión política, social, moral, económica, incluso espiritual, en algunos aspectos del reino de Dios, sea algo que se va a establecer en el futuro. Pero el reino de Dios llegó cuando llegó el Rey del reino de Dios. Y hay una palabra que no es precisamente parusía, que es extraordinaria, que es la palabra epifanía, que habla de la aparición, y que se utiliza dentro del cristianismo para hablar del nacimiento de Cristo. Esa palabra ubica el tiempo escatológico, el tiempo que pasa entre la primera aparición de Jesús y la última cuando vuelva. Se emplea epifanía tanto para cuando nace como para cuando vuelve. Y entre la epifanía del nacimiento y la epifanía de su manifestación gloriosa y con poder, está todo el tiempo escatológico. Está el tiempo en el que vivimos nosotros ahora. Y cuando el Señor Jesucristo venga, ¿qué se va a cumplir con ese poder? No solamente la historia de los hombres llegará a su punto final, a su culminación final, sino que la historia de la salvación, que es la historia de todos los recursos de Dios moviéndose a través de todo ese tiempo escatológico del que hemos hablado de manera especial, también llegará a su culminación. La segunda venida de Cristo culmina la historia de los hombres y la historia de la salvación de Dios. Y a partir de ahí hay otra historia, porque hay otra tierra, hay otros cielos y hay otra realidad. Y eso es así, y eso no me lo he inventado yo, porque lo acabamos de leer en el capítulo 3 de Pedro. Y si no aceptamos eso, entonces estamos desvirtuando mucho lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Cómo se contempla esto, de que ellos pudiesen ver el reino de Dios en el monte de la transfiguración, ver la gloria de Dios, ver el poder de Dios, ver a Moisés, que representa como todo el periodo de la ley, ver a Elías, que representa como todo el periodo profético, ver a Cristo, que representa todo, absolutamente todo, porque Dios ha querido reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos, y esos tiempos se cumplen epifánicamente en la epifanía de la aparición de la segunda vuelta del Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento se habla, y quizá lo veremos en su día, epifanía de la parusía. Literalmente hay una frase en un libro del Nuevo Testamento que dice epifanía de la parusía, es decir, manifestación de la segunda venida con todo el poder y gloria de Dios para actuar sobre todo el universo, no solamente sobre esta tierra, sino sobre todo el universo. ¿Qué es lo que ocurrió en el monte de la transfiguración según Jesucristo? Ocurrió que venían al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Eso está en Mateo 16:28. Yo no lo voy a leer. Es una referencia clara a Daniel 7. No hay otra en la escritura. Según Jesucristo, lo que estos tres vieron fue al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Según Jesucristo, lo que estos tres vieron fue el reino de Dios venido con poder, es decir, venido ya con poder, ya. Y según Jesucristo, vieron en Lucas 9:27 el reino de Dios. Bueno, pues la segunda venida, lo que ocurrió, mejor dicho, en el monte de la transfiguración, lo que aquí se llama el monte santo, según Pedro, era algo que tenía que ver con la segunda venida. Y según Jesucristo, era algo que tenía que ver con el reino de Dios plenamente. ¿Hay contradicción? No, todo lo contrario. Lo que hay es un sentido teológico y bíblico de integración, que la segunda venida pone de manifiesto, pone en marcha el momento, digamos, omega, el último momento de la historia de la salvación, el último momento de la escatología, de lo que falta por ocurrir. Cuando Cristo vuelve, vuelve en gloria, vuelve con sus ángeles, vuelve con su poder, se reúne con su iglesia a los aires y actúa a partir de ahí. Y ocurren transformaciones en el mundo. Leamos Romanos 8 y veamos qué pasa cuando resucitan los creyentes. ¿Qué dice Romanos 8 cuando resucitan todos los creyentes? Que toda la creación da un grito de libertad, porque se libera de la esclavitud de corrupción, porque hasta ese momento tenía un gemido que era el mismo de aquellos que tenían los seres humanos. Toda la creación espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, hay una liberación con una trascendencia cósmica cuando se produce esa aparición o epifanía del Señor Jesucristo en su vuelta. Pero vamos a ver más cosas. Según Pedro, lo que ocurrió en el Monte Santo tenía que ver, como dije antes, con la parusía. Y Jesús dijo que tenía que ver con el reino de Dios. Luego parusía y basileia, que es en griego reino, reino. Parusía y basileia, reino de Dios, no son acontecimientos distintos del momento climático más especial por excelencia, que es el momento final de la escatología, lo que se llama la escatón, el último momento, sino que son algo que se da al unísono y al mismo tiempo. Viene a por su iglesia, por descontado. Viene para que su iglesia esté con él para siempre, pero viene para establecer su reino. Y eso es lo que la palabra de Dios enseña. Viene para establecer su reino. Y viene en poder y gloria. Y eso está clarísimo si queremos aceptar los testimonios del Nuevo Testamento. Ahora otra cosa muy importante. Cuando estudiábamos sobre el apóstol Pablo, veíamos cómo en algunos momentos de su vida él nos dice que él prefería partir y estar con Cristo. Los que acusaban o decían que Pablo enseñaba que el Señor podía venir en cualquier momento, en aquella época ya estaban equivocados, por lo que Pablo escribe en Filipenses. Pero los que siguen diciendo lo mismo hoy siguen estando equivocados cuando hacen referencia al apóstol Pablo, porque se olvidan de algo que ya estudiamos aquí los miércoles, que Pablo dice que está puesto en estrecho de dos cosas, de partir y estar con Cristo o de quedarse en esta vida. Dice, para mí prefiero partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero sé que aún quedaré. ¿Cómo es que el que predica que el Señor puede volver en cualquier momento tiene la osadía de decir que quedará y durante un tiempo? O resulta que él sabía lo que no sabía nadie, porque del día y de la hora nadie sabe, y Pablo lo sabía. Pablo nunca dijo que se sabía del día y de la hora, sino todo lo contrario, dijo que nadie lo sabía. Y que el Señor vendría como ladrón, y que sorprendería mucho, y que los creyentes tendrían señales suficientes si quisiesen ver y oír para no ser sorprendidos en esta segunda vez. Pero aquí tenemos a un Pablo que en un momento determinado piensa que todavía se queda. Y en esa misma carta, tiene otro pensamiento, porque su mente no es rígida y está sujeta a lo que el Señor dijo. No sabe si llegará la resurrección de entre los muertos. Puede que antes de que yo me muera Cristo venga. Pero no pone hora, ni pone día, ni pone momentos, ni pone segundos, ni pone historias. Bueno, pues vamos a ver cómo el apóstol Pedro, que yo creo que de la segunda venida sabía algo, porque solo hay que leer lo que escribió, está sistematizado de una manera increíblemente que aún en los momentos actuales, con los avances científicos que existen hoy, lo que aquí se dice en el capítulo 3, quiero que sepan, de cómo este mundo en el que vivimos puede terminar, entre las cuatro teorías, o cinco, que se manejan científicamente como más importantes, una de ellas dice lo que dice este capítulo 3. Que no quiero decir que nosotros, porque lo entendamos así, sea así. Quiero decir que aquí se está escribiendo algo por una persona que no era un científico, no era un físico, no era un astrofísico, no sabía lo que saben hoy los hombres del universo, y cuando se habla de las cuatro o cinco teorías, ¿cómo se concibe que este mundo podría terminar? Una de ellas es por la desintegración de la materia, y esa está aquí. Esa está aquí. A lo mejor es una coincidencia casual, ¿eh? Yo no voy a entrar en la osadía o en la estupidez de decir que esa es, los que científicos que dicen eso son los que están de acuerdo con la Biblia, porque a lo mejor, como yo entiendo lo que dice aquí, hay que entenderlo de otra manera. Pero no se estaba diciendo ninguna barbaridad, porque 2000 años después hay alguien que, no con la Biblia en la mano sino por otros caminos, sostiene que podría ser de esta manera y que hay suficiente material, digamos, explosivo contenido en esta tierra, pues para que esta tierra pudiese desaparecer. Incluso hay una serie de circunstancias a nivel cósmico que les hace pensar a los científicos cómo podría ser el final de la historia del mundo en el que vivimos. Bueno, pues vamos a ver cómo el apóstol Pedro no tiene más osadía que Pablo, pero asegura en esta carta que él no estará vivo cuando Cristo vuelva. Ahora, queremos discutir lo que dice la Biblia, queremos discutirle eso a Pedro, personalmente no podemos, asegura, ¿eh? El apóstol Pablo dice que asegura que no va a partir, que se va a quedar porque considera que es más necesario para la obra. Quedarnos es más necesario por causa de vosotros, les dice a los filipenses. En el capítulo 1, en el capítulo 4 de Filipenses dice: no sé si llegaré a la resurrección de entre los muertos. Pero es que Pedro asegura de manera tajante y taxativa que cuando Cristo venga, él no estará vivo. ¿O es que no se enteró de lo que era la segunda venida Pedro? Y ahora venimos nosotros, que somos más listos, más inteligentes, y las cosas difíciles de entender que hay en estos temas las entendemos todas. Porque si las más fáciles, que se nos ponen más fáciles, no las aceptamos, ¿cómo vamos a poder entender las más difíciles? A ver si dice eso Pedro, o estoy yo inventándome alguna historia. Bueno, en esta carta, donde se habla de cosas muy interesantes, como que los creyentes somos hechos partícipes de la naturaleza divina, dice el versículo 13: pues tengo por justo, entre tanto que estoy en este cuerpo, aquí la palabra cuerpo es tienda de campaña, casa, templo, residencia, habitación, tabernáculo. Pues tengo, dice, pues tengo por justo, entre tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, estimularos la memoria, sabiendo que en breve, significa veloz, rápido, inminente, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Hoy cuántas personas que predican incluso a masas inmensas en el mundo dirían: yo no puedo decir que me voy a morir dentro de 5 minutos y que no va a venir el Señor, porque a lo mejor dentro de 4 viene. Pues Pedro no estaba pensando en minutos, ni en días, ni en meses. Estaba pensando en años. Y eso para él era inminente, era algo que podía ocurrir. Sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, éxodo, cuando uno se va del cuerpo por la muerte, vosotros podáis estar en todo momento y tener memoria de estas cosas. Bueno, el apóstol Pedro estaba seguro de que se moriría antes de que Cristo volviese. ¿Qué fallaba? ¿Entendió él que Jesucristo se había equivocado? ¿Que Jesucristo en sus discursos escatológicos había dicho que nadie puede decir que se va a morir antes de que él vuelva? Pedro no lo entendió así. Pablo no lo entendió así. Por eso él recurre a las epístolas de Pablo, a estas iglesias, las que fuesen, porque él dice lo que Pablo dice y lo que yo digo es lo mismo, y la verdad. Y él lo dice de una manera y yo lo digo de otra, pero estamos diciendo y hablando de la misma realidad o del mismo panorama, viéndolo desde ángulos diferentes, pero de lo mismo. No hay ninguna contradicción. Bueno, hay otra cosa más importante. ¿Por qué? ¿A qué se asocia, además del poder, la venida, la segunda venida del Señor Jesucristo? Volvemos a leer en el capítulo 3 de Pedro. ¿Qué dice? Respecto de los que hablaban de la demora de la segunda venida y ya estaban, digamos, contaminando de todas las maneras a los creyentes y quitándoles la ilusión de la expectativa, o sea, el creyente tiene que vivir vigilante, tiene que vivir expectante. La segunda venida para la iglesia del primer siglo fue el punto de referencia para vivir no según el sistema de este mundo, sino esperando que llegase ya el sistema de Dios. Y vivían con la esperanza de que la venida del Señor Jesucristo traería cielos nuevos y tierra nueva en los cuales habría justicia. Estamos diciendo mucho con esto. Y en esa esperanza tenemos que vivir cada día. Y Dios puede cambiar los acontecimientos de la tierra y esas cosas que tienen que ocurrir antes de que Él venga, como están en 2 Tesalonicenses capítulo 2, esas cosas que tienen que ocurrir, Dios puede hacerlas a una velocidad que nosotros no nos podemos imaginar. Y en una semana puede cambiar el mundo de tal manera que se den todas esas circunstancias. Pero eso está en las manos de Dios y en los tiempos de Dios, no en los nuestros. Lo que yo sé es que en este momento de la historia del mundo, esas cosas que tienen que ocurrir fundamentales no han ocurrido todavía. Otra cosa es que estén ocurriendo cosas que construyan una infraestructura que a uno le puede indicar que a lo mejor alguna cosa va por ahí, pero cuidado, con las adivinanzas y con las interpretaciones, porque hay cantidad de libros publicados en el mundo para vergüenza de los cristianos y del cristianismo sobre lo que pasó el 11 de septiembre con las torres de Nueva York, donde ahí ya está todo el apocalipsis metido. Y donde resulta que hay creyentes que encuentran en la Biblia lo de las torres. Hombre, esto ya es un escándalo muy serio. Es decir, que la Biblia habla de que las torres estas de Nueva York iban a ser cargadas de la manera que se cargaron. Lo que hacemos con eso es cargarnos la revelación de Dios. Van a ocurrir muchas cosas, pero esas cosas no las dice la Biblia de esa manera. Habla de acontecimientos de tipo apocalíptico generales que están ocurriendo en este mundo. Habla de hambre a un nivel universal y hay tres cuartas partes de la humanidad en hambre. Eso es un signo de que estos tiempos que vivimos, lo que quede de ellos no es muy largo. Pero lo largo que sea no sea, lo sabe Dios, no nosotros. Habla de que habrá guerras y hoy hay guerras como nunca las hubo. Y la subo a través de toda la historia de la humanidad, pero desde la Segunda Guerra Mundial para acá ni un solo día sin guerra. Eso es otro signo también. Pero vamos a tomarlo en conjunto. Habla de que el pueblo de Israel volvería a su tierra, y volvió. Pero ahí hay mucha confusión de lo que va a pasar en el futuro, y a qué se va a llamar pueblo de Israel en el futuro. No están las cosas tan claras como algunos pretenden. Y eso es otro signo en el que hay que fijarse. Y hay muchas cosas para estar expectantes, para no estar pegados al sistema de este mundo y de esta tierra, y para saber que todo lo que vemos, que nos parece a veces tan maravilloso, va a desaparecer. Porque no sirve. Porque está caducado. Porque está contaminado y desestructurado por el pecado. Y porque los hombres nuevos, o el hombre nuevo, que es la Iglesia y todos los creyentes injertados, integrados en Cristo, necesita una tierra nueva y un cielo nuevo donde mora la justicia. Y todo eso hay que esperarlo de verdad. Pero para esperar eso de verdad no podemos estar aferrados a lo que tenemos en esta vida de manera tan mezquina como estamos. Cuando nos aferramos a lo que tenemos aquí, como nos aferramos, y decimos que amamos la segunda venida del Señor, seguramente no solo nos estamos engañando a nosotros mismos, cuanto podemos estar engañando a los demás. Igual que nuestra vida es efímera, este mundo también va a pasar. Y va a ser trascendido cuando Cristo vuelva con poder y con gloria, como dice aquí. Bueno, pues hablando de estos que hablaban de retrasarse, y hablando de la segunda venida, vamos a ver si segunda venida tiene algo que ver con el día del Señor y con el día de Dios o no. Porque claro, hacer diferencia entre el día del Señor, el día de Dios, el día de Jesucristo, el día de Cristo, ese día es demencial. Teológicamente hablando, eso es demencial. Y es demencial porque, claro, es que no está en la Biblia de otra manera. Vamos a ver. En el capítulo 3 de Pedro, dice, ¿dónde está la promesa de su venida? Seguimos leyendo. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios hace mucho tiempo. El tiempo antiguo quiere decir hace mucho tiempo, Por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra, que proviene del agua. El original no quiere decir que la tierra nació del agua, sino que surgió entre el agua, que es una cosa diferente. Y luego, y por ella subsiste. Y en el original se emplea una palabra que quiere decir que ese agua da una consistencia y favorece, digamos, la vida de la sustancia de la tierra. Lo que sabemos que es cierto. O sea, que no es una cosa de la varita mágica de la hada madrina, Se está hablando de cosas serias aquí. Por lo cual, el mundo de entonces pereció anegado en agua. Literalmente es inundado por las aguas. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados, literalmente es como guardados, atesorados, están reservados por la misma palabra de Dios, que habría que ir a todo el Antiguo Testamento y no hay tiempo, para el fuego en el día del juicio, cuando esta creación entre en crisis, y esta creación entrará en crisis cuando Cristo vuelva, y eso lo dice la Biblia por todas partes. Y juicio significa crisis, pero por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Segunda venida relacionada con poder, segunda venida relacionada con juicio de los impíos. O le decimos a Pedro que no tenía ni idea de lo que escribía y que no entendió nada de lo que Jesús enseñó. Pero es que si vamos a Mateo 24 vemos que Jesús enseña lo mismo que Pedro dice aquí. Segunda venida relacionada con que va a haber unos cielos y una tierra afectados por el fuego, por el calor, por temperaturas, por lo que pueda pasar a nivel cósmico, que va más allá de lo que yo puedo entender en ese terreno, que los van a disolver, según el apóstol Pedro, que se va a desintegrar todo el cosmos y todo el universo. Dice que los elementos serán disueltos. Quemados significa serán disueltos. Serán disueltos, serán desintegrados. Ustedes saben que los grandes avances de la humanidad, algunos para memoria trágica de la humanidad, consisten en que los hombres han sido capaces de desintegrar aquello que era tan pequeño que parecía que no se podía desintegrar. Cuando se ha sido capaz de desintegrar el átomo, vinieron las bombas atómicas. Y que cuando se ha sido capaz de desintegrar otros elementos más pequeños que constituyen el átomo, hay otro poder todavía para poder desestructurar el universo. Bueno, pues los elementos por el procedimiento que sea, según la palabra de Dios aquí, serán desintegrados. Pero esta segunda venida tendrá que ver con eso y tendrá que ver con juicio sobre la perdición de los hombres impíos. Mas oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, por lo tanto lo que acabo de decir tiene que ver con la segunda venida, no aparte de ella. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor, la segunda venida, es el día del Señor. Es que no puede ser otro día. Es el día de Jesucristo que vuelve. Es el día del Hijo del Hombre, de Daniel 7, de Ezequiel que vuelve en gloria y en poder. Es el día de Cristo. Es ese día especial en que se juzgará al mundo. Está en el credo. Que el credo elaborado por las iglesias cristianas hace muchísimo tiempo contiene verdades de la Escritura muy serias. Y no se cayó cuando se redactó el credo en hacer una dicotomía de la segunda venida, sino en asociar lo que la palabra de Dios decía: venir en gloria para los creyentes y en juicio para los que no lo son, y en juicio para toda la creación. Y eso es lo que está en la Escritura, y con letras mayúsculas. Y hay que ver, para saber lo que hay en un bosque, no nos podemos fijar en los tres primeros árboles del bosque. Tenemos que tener una idea de lo que es el bosque entero y luego ir conociendo los diversos árboles que tiene el bosque, pero no permitir que un árbol nos impida ver el bosque. Hay que ver, digamos, lo más pequeño a la luz de lo más grande, lo más sencillo a la luz de lo más complejo, lo más reducido a la luz de lo más amplio. Es así el método de investigación de la Escritura. Está en la Biblia mismo explicado de manera clara, pues por todos los documentos del Nuevo Testamento, tal y como se redactaron y sobre qué base se hicieron. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Lo de la noche no es original aquí. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos, está hablando de partículas que no podemos ver con nuestros ojos, los elementos ardiendo serán deshechos o disueltos, y las obras, la tierra y las obras que en ella hay, serán quemadas o puestas al descubierto. Ese juicio y esa crisis pondrá de relieve muchas cosas cuando el Señor venga. Dice, pero nosotros, dice, nosotros, ¿cómo tenemos que vivir a la luz de todas estas cosas? Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, disueltas, incluida la tierra donde vivimos, por muy bella que nos parezca, ¿cómo no debéis vosotros de andar? Es una manera de vivir, la conducta, la vida, en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, el día del Señor, el día de Dios, la segunda venida de Cristo, el día de Jesucristo, el día de Cristo, y ese día son el mismo día. Y eso está así de claro. Ahora, si nosotros no aceptamos, porque tenemos un esquema que alguien nos ha dicho que son días diferentes, elucubrando y montando cosas que no se pueden demostrar, es decir, las personas que teológicamente en el siglo XX han pensado de manera más profunda, y esto tómense ustedes como una estúpida vanidad por mi parte, piensan lo mismo que yo estoy diciendo esta mañana, y yo no estoy plagiándoles, yo sabe que no les estoy plagiando. Yo me alegro cuando tengo mis inquietudes y mis preocupaciones dentro de mi corazón, si puedo estar yo pensando una cosa que voy a decir a los hermanos que puede ser un error, que puede conducir a unos y a otros a unos fines que uno no desea. Me alegro cuando una persona que ha sido respetada en todo ámbito de la Iglesia, militase donde militase, por su capacidad como maestro de la palabra, leo su libro y encuentro que piensa lo mismo, porque no se puede pensar de otra manera si hay una fidelidad a lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo voy a separar yo en esta lectura parucía de día del Señor y de día de Dios si Pedro me dice que son el mismo día? ¿Quién soy yo para separar esto? Y las cosas que van a pasar ese día. Esperando y apresurándonos. Apresurándonos significa literalmente anhelando intensamente. Y les voy a decir cómo traduce el versículo 12 uno de los teólogos de más peso en la historia del siglo XX, que además es asturiano y que se murió hace poco y que se llamaba Ruiz de la Fe. ¿Cómo traduce el capítulo 3 y el versículo 12? Y su traducción, y podría hacer referencia a teólogos que nos suenan más porque están dentro del campo protestante, es respetada hoy en el mundo entero, tal y como él hace. El versículo 12 lo traduce así: esperando y acelerando la venida del día de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Ese día de Dios va a ocurrir cuando Dios quiera. Pero de alguna manera, los creyentes, la iglesia, jugamos en este mundo y en esta tierra un papel. Y lo que se nos está diciendo es que cuanto más entrega tengamos al Señor, que cuanto más consagración tengamos al Señor, que cuanto más nuestras vidas se plasmen a la voluntad de Dios, de alguna manera estamos adelantando que ese día llegue. ¿Por qué? Porque sabemos por qué todavía no ha llegado ese día. Y el por qué no ha llegado todavía ese día tiene que ver mucho con el testimonio de la iglesia en este mundo. Porque ese día no llegará hasta que todos los que tengan que ser salvos sean salvos. Y eso lo podemos afirmar. Lo podemos poder el día de ahora. Pero esto sí lo podemos decir porque eso dice, es lo que dice precisamente la palabra de Dios. Dice: nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor, ese retardo de la parusía, es para salvación. Es para salvación. Pero es que antes se nos ha dicho, el Señor no retarda su promesa como según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Y la palabra paciencia significa que tiene un estado de ánimo tan grande que la paciencia de Dios no la podemos concebir como seres humanos, porque a nosotros enseguida se nos acaba la paciencia, ¿no? Enseguida perdemos la paciencia. Bueno, pues Dios no la pierde con los seres humanos. Dice: el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Pero ojo, y aquí viene una llamada de atención en esta mañana para todos los que somos creyentes. Y si hay alguien que no lo es, que eso solo Dios lo sabe mirando en el corazón de cada uno. Y Dios mira, en nuestros corazones. No es para nosotros. No se puede traducir para nosotros porque el término para nosotros en griego es uno muy conocido. Y para vosotros uno muy conocido. Y lo que Pedro escribió es esto: sino que es paciente para con vosotros. No nosotros, vosotros. Es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, al cambio de mente o de la manera de pensar. ¿Por qué no ha ocurrido la segunda venida? Porque la paciencia de Dios es para la salvación de todos los que tienen que ser salvados. Y todos los que tienen que ser salvados están apuntados en el libro de la vida. Y ese libro está en manos de Dios. Y solo lee en él, y solo lo conoce él y no nosotros. Pero como pueblo de Dios tenemos que dar testimonio del Evangelio, tenemos que predicar que Jesucristo vino a este mundo para morir por nuestros delitos y pecados y resucitar para nuestra justificación. Y cuando todos los que tienen que aceptar esto en su corazón lo acepten, vendrá. Pero no lo decidiremos nosotros, pero de alguna manera nosotros. Lo que traduce el señor Ruiz de la Peña, que es lo que quiere decir el texto original, él traduce de manera más pura lo que quiere decir el texto original, esperando y acelerando la venida del día de Dios. Ahora, ¿cómo vivimos? ¿Vivimos de tal manera que nuestra vida puede incidir para que se acelere esa segunda venida? para que todos los que tienen que entrar, que están fuera, entren. Y hay una responsabilidad, y una responsabilidad muy seria. Y lo voy a decir de manera clara y directa en esta mañana. Queridos hermanos, nos conocemos todos los que estamos aquí, pero lo que hay en nuestro corazón solo lo conoce Dios. Y Pedro dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con vosotros. Paciente para con vosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora preguntémonos, ¿cuánto tiempo lleva siendo el Señor paciente conmigo? Y hay que preguntarse, ¿cuánto tiempo contigo? O sea, la paciencia del Señor contigo, con quien seas, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Porque hay un tiempo para todo, dice la Biblia. Hay un tiempo para todo. Y dentro de ese tiempo para todo, hay un tiempo para Dios. Ahora, ¿cuánto tiempo? Pensar. Muchos de los que estamos, o algunos de los que estamos aquí en esta mañana, que el hecho de que Cristo no haya venido tiene que ver con mi vida, hoy por hoy, y con mis circunstancias, y es más, con mi salvación, porque mientras que no venga, tengo la oportunidad de abrir mi corazón a la llamada de Dios. Tengo esa oportunidad. Dios es paciente hasta hoy. ¿Hasta cuándo va a ser Dios paciente? Porque la venida mía, dijo el Señor Jesucristo, será como en los días de Noé. Como en los días de Noé. Que los hombres vivían la vida de este mundo. La vida cotidiana de cada día. Se casaban, trabajaban, se daban en casamiento, tenían sus comidas, tenían sus bebidas, tenían sus orgías, tenían sus fiestas, también lo compara a los días de Lot, que es semejante, y hablando de los días de Noé, dice, hasta que empezó a llover, y vino el diluvio, y se los llevó a todos. Y hay una imagen muy gráfica, y es un hombre que a los ojos de los hombres es una especie de ser esperpéntico, que está medio loco, mal de la cabeza, que está construyendo un barco en tierra. Porque Dios le ha dicho que va a traer un juicio sobre este mundo. Y pregona la justicia de Dios. Y predica, podríamos decir, el evangelio de Dios, la salvación por la gracia de Dios. Y los hombres y mujeres que lo ven hacer esto, ¿cuántos no se reirían de Noé? Bueno, este se ha pasado con sus creencias, ¿no? Y a que hacer un barco en la tierra, ¿para qué quieres? Pero un día empezó a llover. ¿Y cuántos correrían para poder entrar en aquel barco? Pues ¿saben qué pasó? Que no fue Noé el que les pidió entrar. La palabra de Dios dice que él, que Yahvé, que Jehová, cerró la puerta del arca o del barco. Dios tuvo paciencia con aquellas generaciones. Pero la paciencia, hasta referida a Dios, por así decirlo, tiene un tiempo. No retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuándo vamos a cambiar la manera de pensar para cambiar la manera de vivir? Para vivir una vida que se integre en la voluntad de Dios y de alguna manera seamos colaboradores de Dios en que ese día de Dios, ese día del Señor, ese día de la parucía de Cristo aparezca y el sistema en el que vivimos se termine, para que no haya más llanto, ni más dolor, ni más hambre, ni más discriminaciones, para que vivamos en una tierra nueva y en un cielo nuevo en los cuales gobierne y more la justicia, que es igual que decir el amor, la fraternidad, el entendimiento y la plena realización. Paciencia de Dios para con cada uno de nosotros. Bueno, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, que estas cosas van a ocurrir, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra estabilidad. Sigáis estando inestables. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad, que es el tiempo indefinido en el original. El tiempo indefinido. Se terminará este tiempo y continuará el tiempo de Dios de manera indefinida, el tiempo de la eternidad. Y mientras que pasamos por esta vida, y mientras que el Señor no viene, hay una invitación a reconciliarnos con Él, sabiendo que siendo nosotros tan insignificantes, tan poca cosa, ¿no? ¿Cómo puedo pensar yo que el Señor retarda su venida por una cosa tan insignificante como puedo ser yo o como puede ser mi vida? Pero Dios me ama, y eso es así. Que Dios nos bendiga.